siento todo lo que ya sé. Ya no me arrepiento, ahora puedo estar bien. Todo lo que siento ahora me deja volver. Y vos no volvés.
Inés Bortagaray, una columna sobre las perdiciones. Ahí vamos, Inés.
Exactamente, una columna que también podría llamarse un lugar donde perderse y encontrarse. Ahora voy a explicar por qué. Antes estábamos escuchando Un lugar adentro de Louta, que es el nombre artístico del músico argentino Jaime Martín James o James, creo que es James, Jaime Martín James. Un lugar adentro que me deje estar bien, todo lo que siento, todo lo que ya sé. Ya no me arrepiento, ahora puedo estar bien. Todo lo que siento ahora me deja volver. Bueno, el asunto de los extravíos ya ha aparecido en algunas columnas acá. Puntualmente recuerdo una sobre el estudio Ghibli, las películas de ese fabuloso estudio de cine y animación que produjo, entre otras, El viaje de Chihiro o Mi vecino Totoro, películas de Miyazaki.
Están disponibles en Netflix, además, para verlas.
Sí, y también hablamos acá de Hansel y Gretel, y también hemos hablado hace muy poquito de la malignidad de los objetos perdidos, como solía decir mi tía abuela Zulma, los objetos que insisten en perderse aún a pesar de nuestro ahínco en encontrarlos. Igual la columna sobre las perdiciones trae a cuento esta palabra que normalmente escuchamos, la perdición, aplicada a la ruina espiritual, ¿no? La ruina moral, el extravío moral. ¿Qué es una perdición? Hablábamos también hace poco de la femme fatal. La femme fatal es la perdición. La droga es la perdición.
Mi perdición, decimos, cuando algo nos arruina.
Sí, sí. La perdición viene como con una especie de desbarrancamiento, ¿no? Uh-huh. También quería traer la palabra perdidamente, dos palabras que tienen que ver con esto que se pierde, en este caso perdidamente como adverbio. Es un adverbio que casi tiene un solo uso, es como está exclusivamente ceñido al enamoramiento. Estoy perdidamente enamorada, perdidamente enamorado, podemos decir. Pero no lo aplicamos en otros sentidos.
No, perdidamente loco, capaz que podría ser, pero nunca lo escuché.
No.
Perdidamente ensombrecido. No. Sí, ando perdidamente ensombrecida. No sé, obnubilada. Estoy perdidamente obnubilada.
No, iba a decir, adverbio, estoy perdido, ando perdido. Pero perdidamente, claro, se viene con enamorado, sí, seguro.
En general tiene en sentido de perdidamente una especie de abono hecho de algo violento, virulento, algo inútil. Estoy, ¿no?, violentamente, estoy inútilmente, estoy por completo, ¿no? Bueno, las dos cosas andan rondando el asunto este de el lugar donde perderse y encontrarse, porque hoy estamos hablando de extravíos, y esta columna trae Un lugar donde perderse y encontrarse, que es el título que tomo prestado de un capítulo de una novela que sacó recientemente Teresa Pupo con el sello se llama el libro Agua de Charco, Agua de Río, Agua de Barro. Es un libro precioso que trata sobre Clara, una niña que anda en un universo rural, que anda en un cuerpo que está cambiando, que anda con una mirada que también está cambiando. Y todas las galaxias que contiene este libro tienen que ver con esto, con la mutación, con el ambiente rural, con las gallinas. A mí me hizo acordar en algún sentido al cuento 21 días de Enrique Amorim, cuento que inspiró un corto que él dirigió y que después también tuvo su remake en una obra de Ildefonso Besseiro. Entre las varias bellezas de este libro, que está hecho de palabras muy precisas, muy, muy punzantes, y de imágenes también precisas y punzantes, está, decía, este capítulo que habla de un lugar donde perderse y encontrarse. Entonces voy a leer un pequeño fragmento de este capítulo. La hendidura por donde entra Clara está en la base del cerro que llora. Ahora, cada vez que vuelve a la caverna, lleva un ovillo de hilo. Ata un extremo a una estaca a la entrada de la cueva. Ella trazó un plano rudimentario de la caverna, con sus cuevas grandes y los túneles húmedos. Primero lo dibujó en el piso de tierra y luego en una hoja amarillenta de papel garbanzo. Cuando entra, cuenta los pasos para no perderse. Este capítulo habla de Clara y sus estrategias para no perderse, a veces en los pasadizos donde avanza gateando, a veces arrastrándose hacia atrás para volver al punto de partida. Y yo pensé en las maneras de nombrar los extravíos también, porque junto con Agua de Charco traje otro libro hoy que es un libro que vos me recomendaste hace años, Joel. Yo recién di con él este año, ahora, que se llama Una guía sobre el arte de perderse, de Rebeca Solnit.
No me
animé
a recomendarte, creo que dije, que a ver qué te parece.
Bueno,
sí, te dije, me encantó.
Vos me hablaste de ese libro y yo dije, ese libro lo quiero leer, y así como lo dije...
Después lo ponemos a leer, es Una guía sobre el arte de perderse. Yo leí Vacaciones, además, que tiene ese plus extra para leer este tipo de libros, ¿no? Sin
es
saber lo que me iba a encontrar.
Es un ensayo bellísimo que escribe Solnit, impulsada con una cita del filósofo presocrático Menón. La cita es: ¿cómo emprenderás la búsqueda de aquello cuya naturaleza desconoces por completo? Eso es lo que da pie...
Que te pega una piña en la frente al arranque, porque al preguntarte cómo emprender la búsqueda de aquello que desconoces por completo, ya entras como sacudido al arranque del libro, ¿no? Con esa cita.
Que totalmente. Claro, no podés salir de ahí.
Totalmente. Y ella dice que el concepto de perdido tiene dos significados diferentes. Por un lado, dice, perder cosas tiene que ver con la desaparición de lo conocido. Perderse tiene que ver con la aparición de lo desconocido. Hay objetos y personas que desaparecen de tu vida, tu conocimiento o tu propiedad. Pierdes una pulsera, un amigo, la llave. Sigues sabiendo dónde estás tú. Todo lo que te rodea resulta conocido. Pero hay una cosa de menos, un elemento que falta. O bien te pierdes tú, y en ese caso el mundo se ha vuelto mayor que tu conocimiento de él. Bueno, es... a cada página hay como una especie de umbral que te conduce, ¿no?, a un bosque muy, muy arborescente, muy, muy intrincado de sentidos, de oportunidades para pensar. Es muy desafiante este libro. Todavía lo estoy leyendo, ¿eh? No lo termino, pero me parecía muy adecuado traerlo junto con Agua de Charco para hablar de estos extravíos. También sigue hablando Solnit, que hizo la consulta a Sally, que es una rescatista con mucha experiencia en la búsqueda de personas perdidas en las montañas rocosas, cómo según su experiencia se pierde la gente, ¿no? Y ella habla de que los niños son buenos para perderse porque saben que se han perdido. Dice Solnit, la clave para sobrevivir es saber que te has perdido. Los niños, por ejemplo, no se alejan mucho, se acurrucan en algún lugar resguardado cuando cae la noche y saben que necesitan ayuda. Entonces, para los rescatistas, puntualmente en las montañas rocosas, que parece que tienen anualmente muchos casos de gente que se pierde, los niños, bueno, son un...
aliados.
Sí, son aliados.
Es más fácil, claro, aquel que no tiene lo intrépido capaz de un adulto que dice, ah, salgo a buscar, a encontrar, no me voy a quedar acá. El niño sabe que no puede más que eso y se acurruca y espera.
Sí, sí. Por otra parte, también dice Solnit, hablando de los analfabetos en el lenguaje de la tierra, que me pareció un concepto también muy lindo, dice... hay todo un arte en el prestarle atención al tiempo, a la ruta que seguís, ¿no? A que se sigue, a los hitos del camino. A cómo, si te giras para mirar atrás, puedes ver las diferencias entre el camino de vuelta y el de ida. A la información que te proporciona el sol, la luna y las estrellas para orientarte. A la dirección en la que fluye el agua. A las mil cosas que convierten la naturaleza salvaje en un texto que pueden leer quienes conocen su lenguaje. Hablando sobre las personas que son analfabetas en ese lenguaje que es el de la tierra. Bueno, y pensaba en esto de Clara, que pone, ¿no?, que con el ovillo
la niña
entra a la cueva y va dejando así también su ruta para la salida. Ahora me gustaría que escuchemos una segunda canción que se llama Un día lo encontré. Escuchando Un día lo encontré, de Rosario Alfonso y Niña Tormenta, ambas son artistas chilenas. Niña Tormenta ya estuvo acá en Montevideo, va a volver, viene a la Feria Ideas Más el viernes 16.
Y el sábado 17 en el Festival del Sello Independiente Fil de Agua, que va a ser en la sala del museo a partir de las 17. Niña Tormenta es una de las invitadas.
Bueno, entonces, hablando de perderse, hay una noción que es inequívoca, que viene ahí pegada a la perdición, al extravío, que es la noción del espacio. Pero también hay otra que la cruza, que es el tiempo. Para perderse, para entender que estamos perdidos, necesitamos tiempo para darnos cuenta de que nos hemos perdido, ¿no? Y ahí, al pensar en el tiempo, viene así, al galope, por supuesto, Alicia en el País de las Maravillas. Viene Alicia en el País de las Maravillas, este libro de Lewis Carroll que se publicó en 1865, y el personaje del sombrerero, que con la malvada mediación de la Reina de Corazones, que lo sentenció a muerte, ha sido condenado por el tiempo a vivir siempre a la misma hora, siempre tomando el té junto a la liebre de marzo y al lirón. ¿Por qué? Porque a la Reina de Corazones se le ocurrió que el sombrerero quería asesinar el tiempo. Si conocieras el tiempo también como lo conozco yo, no hablarías de matarlo. El tiempo es todo un personaje, dice el sombrerero. Y yo me preguntaba si hay que matar el tiempo, si hay que perderlo, qué cosas significan una pérdida de tiempo para nosotros. El ocio, por ejemplo, es una pérdida de tiempo. Y esto lleva a la última referencia, el último brazo de esta columna, brazo desarmado de esta columna, que es La Peste, novela del escritor argelino francés Albert Camus, porque en La Peste hay una clave que parece muy bonita para seguir pensando en esto. Dice, pregunta, ¿qué hacer para no perder el tiempo? Respuesta, sentirlo en toda su lentitud. Medios, pasarse los días en la antesala de un dentista en una silla incómoda. Vivir el domingo en el balcón por la tarde. Oír conferencias en una lengua que no se conoce. Escoger los itinerarios del tren más largos y menos cómodos y viajar de pie, naturalmente. Hacer la cola en las taquillas de los espectáculos sin perder el puesto, etcétera, etcétera. Bueno.
Esta es una cita de La Peste.
Esta es una cita de La Peste. Y pensar en cómo encontrar ese tiempo tan moroso sin esquivarlo, pensar en atravesar el tiempo en toda su posible lentitud.
Sí, lo contrapuesto a lo que tenemos como perder el tiempo.
¿Y qué nos trae? Parece una transgresión tan imponente, ¿no? Bueno, y esto me lleva a la última canción.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma.
Una columna sobre las perdiciones, también una columna que puede titularse Un lugar donde perderse y encontrarse, y este último tema.
Este último tema de Manu Chao, Desaparecido, un clásico.
Un camino destinado a nunca llegar.
Dice Inés, nada que ver exactamente con la columna, pero me encantó saber que siendo yo, también Inés, tengo también una tía abuela Zulma. Nada, me encantó tener eso en común. Además de compartir gustos literarios, somos Ineses, y tenemos las Zulmas, que comparten. Y otra persona aquí, Gaby, dice, la dulzura de esta persona que sostuvo Inés me da una paz, gracias. Claro, Gaby no conoce, Gabriela no conoce la versión rebelde, la versión rebelión.
Pero eso no quita la paz que te otorga. Capaz que a vos.
Allá, sí, gracias, Inés.
Me llaman el desaparecido, perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.